Bien, buenas tardes. Soy Roberto González Rouco, tutor de la UNED en Lugo. Y vamos a dar el tema 2.2, las formas de Estado. Bien, hablamos anteriormente, antes de que empezara la grabación de las monarquías. En Europa hay países que tienen un alto nivel de vida y son monarquías. Pero también hay que decir monarquías parlamentarias, es decir, que el rey reina pero no gobierna, ¿no? No tiene poder ejecutivo, no tiene poder de decisión, ¿no? Y hay monarquías y hay otros países europeos que son repúblicas, ¿no? Bien, como digo, la monarquía tiene una naturaleza familiar, es decir, quien hereda no es como en la República. Hay un presidente y después, no van a, hay otro presidente, ¿no? En la monarquía, el que hereda es el hijo, puede ser siempre, casi siempre, varón. Es el que reina, pero no gobierna. Se dedica nada más a firmar. En las monarquías europeas se rige por tres convenciones constitucionales básicas, ¿no? Una sería que el rey nunca muere, por lo que a su muerte ya hay un sucesor, ¿no? Es decir, y si es menor de edad habría un regente que llevaría la regencia del país, no como monarca sino como regente. ¿Por qué se dice que el rey nunca muere? Por una cuestión y la escuchamos muchas veces, ¿no? Ha muerto el rey, viva el rey, ¿no? Porque, evidentemente, ya entra a reinar el heredero, ¿no? Por eso el rey nunca muere. Al morir uno, viva el rey, viva el heredero a la corona. Otro aspecto importante es que el rey reina, pero no gobierna. El rey carece de poder. El poder, por ejemplo, en España, está en el Parlamento. El Parlamento es el que aprueba o no aprueba las leyes. Como pasó en los últimos presupuestos del Estado, que fueron rechazados por el Parlamento, y no le quedó más remedio al presidente del gobierno que convocar elecciones. Es decir, que el rey reina, pero no gobierna. El que gobierna es el Parlamento. El rey, por lo tanto, carece de poder, ¿no? Lo que hace es sancionar y promulgar las leyes, ¿no? Pero que solo necesita su firma, ¿no? Porque ya fueron aprobadas por el Parlamento. Es decir, que el rey firma algo que ya fue aprobado por los representantes del pueblo que están en el Congreso de Diputados. El rey también es el jefe de las Fuerzas Armadas. Pero entendamos, la política militar en todas las monarquías, en la monarquía española también, la lleva el gobierno. Es decir, el rey es el jefe de las Fuerzas Armadas, pero la política militar, es decir, si queremos, como fue invadir una isla que nos entraron los marroquíes en una isla cerca de Melilla, el que da la orden de ocupar otra vez esa isla no es el rey. El que da la orden de ocupar la isla es el gobierno. Es decir, que aunque sea el jefe de las Fuerzas Armadas, la política militar la lleva el gobierno con la aprobación del Parlamento, ¿no? Por ejemplo, la declaración de guerra o la firma de la paz viene del Parlamento, ¿no? El rey solo firma, es decir, solo está para firmar esa declaración de guerra o esa declaración de paz. Firma nada más. Quien hace las negociaciones de paz o de guerra, es el gobierno con la aprobación del Parlamento, ¿no? Y el rey lo único que tiene que hacer es firmar lo que le dice el parlamento, ¿no? Por medio del parlamento, por medio de con la aprobación del parlamento, por medio del gobierno. Presenta el gobierno, le lleva el papel que está aprobado por el parlamento de que se declara la guerra a tal país, el rey lo firma y simplemente vale para firmar. No para declarar la guerra o la paz. Por eso la función del rey es simbólica, ¿no? Por ejemplo, como el de recibir a los embajadores que vienen de otros países, que vienen de países extranjeros y se acreditan delante del rey, ¿no? Simplemente, pero quien nombra a ese embajador es el país de origen. Viene aquí el embajador de Estados Unidos. O bien un nuevo embajador de Estados Unidos da las credenciales al rey de que él es el nuevo embajador de Estados Unidos y el rey recoge las credenciales. Pero quien nombra a ese embajador es evidentemente Estados Unidos, ¿no? Bien, otra cosa es que el rey nunca se equivoca. Es decir, tenemos tres aspectos importantes. El rey nunca muere. El rey ha muerto, viva el rey, porque ya tiene un sucesor. El rey reina, pero no gobierna. Estamos hablando de Europa. Es decir, que lo único que hace es firmar lo que le viene del Parlamento. Y como tercer hecho importante es que el rey nunca se equivoca. ¿Qué quiere decir que el rey nunca se equivoca? Pues bien, que el rey no tiene ninguna responsabilidad. La responsabilidad es siempre del ministro o el presidente del gobierno que lo haya refrendado. Es decir, viene una ley del Parlamento al gobierno, la ley que se aprobó en el Parlamento. Puede ser una ley, sale siempre del Parlamento. En España es un régimen parlamentario, la ley siempre sale del Parlamento. El presidente de la presidenta de las Cortes se lo lleva al presidente del gobierno o al ministro del ramo, puede ser un ministro. Y este se lo lleva al rey para que el rey lo firme y que después esa nueva ley salga en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, que lo único que hace el rey es refrendar, firmar. Firmar esa ley que sale del Parlamento y que se le da al presidente del gobierno, o si es una ley menor, al ministro. Este se lo lleva al rey y el rey lo único que hace es firmar. Es decir, él nunca se equivoca. Si se equivoca es la presidenta de las Cortes que firmó, el ministro que firmó o el presidente del gobierno que firmó. Es decir, esos son los responsables. Esos sí son responsables. Ahora, la firma del rey no lo hace responsable. Está entendido, ¿no? Es decir, él firma, pero su firma no lo hace responsable. O es responsabilidad de la presidenta o del presidente del Parlamento, o es responsabilidad del presidente o la presidenta del gobierno, o es responsabilidad del ministro o de la ministra que le lleva el papel a firmar o la ley a firmar al rey. El rey, evidentemente, nunca se equivoca, aunque esté su firma aquí. El rey nombra al presidente del gobierno. Es cierto, el rey nombra al presidente del gobierno. Pero cuando éste sale con mayoría suficiente del Parlamento. Es decir, el rey nombra al presidente del gobierno. Pero antes el presidente del gobierno tiene que pasar por el Parlamento para tener los suficientes apoyos para ser presidente del gobierno. El rey lo único que hace es firmar que este hombre es el presidente del gobierno. Bien. En todas las monarquías parlamentarias, y España es una monarquía parlamentaria, el poder está en el Parlamento. También nos habla el tema de dos sistemas electorales. Hay dos sistemas que son el mayoritario, que se da en Inglaterra y Estados Unidos, y el proporcional, que se da, por ejemplo, en España o Alemania. ¿Qué es el sistema electoral mayoritario? Bien. Vamos a poner un ejemplo. En Inglaterra, por una circunscripción cualquiera, no hay proporción. Es decir, el que gane, aunque gane solo por un voto, se lleva, es el que va a ser diputado. No hay proporcionalidad. Gana el que queda primero. Los demás no cuentan. Aunque gane solo por un voto, y esto pasa en Inglaterra y en Estados Unidos, gana solo por un voto y es como si ganara por todos los votos. Este es el sistema que digamos parlamentario. Digo, sistema mayoritario. Es decir, que el que tiene un voto más, puede ser 100, puede ser 1.000 o 1.000.000, pero en estos sistemas mayoritarios, el que tiene un voto más es el que sale diputado. ¿Cuál es el otro sistema? Es el proporcional, donde las circunscripciones electorales se eligen más de 2 o 3 diputados. Ahí se hace la proporción. Tú tuviste tantos votos, por medio de una operación matemática entre los votantes y el número de diputados, te pertenece un diputado. O te pueden pertenecer 2. O te pueden pertenecer en una circunscripción como Madrid, por ejemplo, 15 diputados.
Sí, ahora corre.
Haciendo esta operación matemática. Es decir, es un sistema proporcional. Quiere decir que tú tuviste 300.000 votos y lo que hacen es dividir el número de votantes entre 300.000 y sabrás los diputados que te tocan por la circunscripción de Madrid. Por eso en España, por ejemplo, en las circunscripciones inglesas y de Estados Unidos, son circunscripciones cerradas, donde solo va a ganar uno. En cambio, en el sistema parlamentario van a ganar, van a entrar de diputados, varios. Porque si se eligen por toda la circunscripción de Madrid 50 diputados, se hace una proporción entre los distintos partidos y a cada uno le corresponderá un diputado, ¿no? No sé si me estáis escuchando porque no os veo, ¿no? ¿Me escucháis, no? Bien.
Sí, ahora corre.
Pues es eso, la diferencia. Sí. Entre el sistema mayoritario, el que gana se lleva todo, y el sistema proporcional, que ahí ya hay divisiones. En que hay divisiones para saber a cuánto les toca cada partido. Bien. En España hay división de poderes, ¿no? Es decir, hay poder ejecutivo, poder legislativo. El poder ejecutivo es el gobierno, el poder legislativo es el parlamento y el poder judicial es el poder de los jueces, ¿no? El poder de los jueces. Bien. Pero en España se produce muchas veces una fusión. Si el partido que gana las elecciones tiene mayoría absoluta, todas las votaciones que haya en el Parlamento las va a ganar. Es decir, que ahí se fusiona el poder ejecutivo, es decir, el poder del gobierno, con el poder legislativo, con el poder del pueblo, poder del Parlamento, de los que hemos elegido. Si hay mayoría absoluta, todas las leyes que lleve el gobierno al Parlamento o todas las leyes que saque el partido que gobierna del Parlamento serán aprobadas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí se fusionan esos dos poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo. El poder ejecutivo del gobierno y el poder legislativo de los diputados se fusionan. ¿Por qué? Porque como tienen mayoría absoluta, todas las leyes van a salir adelante. Sean buenas o malas para la población, eso no interesa. Las leyes saldrán adelante, porque el partido que gobierna tiene mayoría en el Parlamento. Por eso se llama un poco fusión, ¿no?, de poder ejecutivo y legislativo. Es decir, resumiendo, que el poder ejecutivo y legislativo, cuando hay mayoría absoluta, están en las mismas manos. Las mismas manos del mismo grupo político, del mismo partido político, ¿no? Bien, decir también que el gobierno es responsable ante el Parlamento, no ante el rey. Es decir, en una monarquía parlamentaria como España, o los demás países donde hay monarquía en Europa, el gobierno es responsable ante el Parlamento. Tiene que hablar para que sea aprobado sus propuestas. Tiene que hablar al Parlamento. Tiene que hablar en el Parlamento y para los diputados. Es decir, que es responsable ante el Parlamento de lo que dice, pero no es responsable ante el rey de nada. Ante el rey no es responsable de nada. Solo es responsable ante el Parlamento. El presidente del gobierno también tiene la facultad de disolver el Parlamento y convocar elecciones, lo que hizo Pedro Sánchez hace poco. ¿Qué hizo Pedro Sánchez? Pues evidentemente perdió la votación de los presupuestos generales del Estado, que es la ley más importante que se hace porque es donde se reparte la tarta económica. Perdió la votación de los presupuestos generales del Estado. Y lo primero que hizo fue disolver el Parlamento y convocar elecciones. También puede haber una moción de censura. La moción de censura es censurar al gobierno. Es decir, con 50 diputados se puede presentar una moción de censura contra el gobierno porque para esos 50 diputados el gobierno lo está haciendo mal. Si los diputados votan a favor de esa moción de censura, en España se llama moción de censura constructiva. Es decir, que en la moción de censura debe llevar un candidato alternativo. Esa moción de censura debe llevar un candidato alternativo. Si no, no es válida la moción de censura. Si gana la moción de censura, el candidato alternativo que va en esa moción de censura se convierte en presidente del gobierno y el que era presidente del gobierno sale de presidente del gobierno. Y después, la moción de censura sale del Parlamento. Pero la cuestión de confianza, que es otra cosa, sale del gobierno, del presidente del gobierno. ¿Qué hace el presidente del gobierno? Le presenta al Parlamento una cuestión de confianza. le presenta al Parlamento una cuestión de confianza. Si esa cuestión de confianza que presenta el presidente del gobierno al Parlamento, el Parlamento, en su caso, no le da la confianza, el presidente del gobierno tiene que dimitir y convocar elecciones. Es decir, que quien presenta la moción de censura son, como mínimo, 50 diputados. Si ganan la moción de censura, evidentemente, el que va en la moción de censura se convierte en presidente del gobierno y el otro sale. Como pasó con Pedro Sánchez en la moción de censura contra Rajoy. Ganó Pedro Sánchez la votación y se convirtió en presidente del gobierno en vez de Rajoy. La ganó en el Parlamento. La cuestión de confianza es diferente. La cuestión de confianza va del presidente del gobierno al Parlamento. Pero si el Parlamento no le da esa confianza, el presidente del gobierno tiene que dimitir y convocar elecciones. Tiene esa facultad de dimitir y disolver el Parlamento y convocar elecciones, ¿no?
Roberto, yo ahí lo de la confianza no he entendido bien. Sí. Por el tema de que ha dicho que tiene que dimitir, sí, pero es que no, ahí no me queda claro en lo de la confianza. ¿Qué estamos hablando? ¿Que tiene que tener mayoría simple?
No tienes... Si tiene, sí, claro, es que claro, si tiene mayoría simple y los partidos que en un principio lo apoyaron para ser presidente del gobierno, en esa cuestión de confianza le dan la espalda, es evidente que el presidente del gobierno no tiene ya la confianza del Parlamento. Eso pasa cuando no hay mayorías absolutas. Al no haber mayorías absolutas, los apoyos que puede tener el presidente del gobierno pueden en un momento determinado darle la espalda a los otros partidos políticos, los otros grupos políticos pueden darle la espalda al presidente del gobierno y rechazar la cuestión de confianza. Y si no tienes la confianza del Parlamento, evidentemente no vas a poder gobernar por decreto todo el tiempo, porque te van a echar todos los decretos para abajo. Lo que tienes que hacer, si pierdes la cuestión de confianza, si no tienes la confianza del Parlamento, es disolver el Parlamento y convocar elecciones.
Pero la mayoría, no hace falta contar con otras fuerzas para aprobar leyes, porque ya tienes la mayoría absoluta.
Si el presidente del gobierno, si el gobierno tiene la mayoría absoluta en el Congreso, las leyes van a salir siempre adelante. Eso está claro, ¿no? Si tienes más de, son 300 diputados, si tienes 176 diputados o 175, porque si hay empate, el voto del presidente del Parlamento vale el doble. Si tienes 175 diputados, 176 mejor, 176, porque puede ser que el presidente del Parlamento sea de otro partido. Si tienes 176 diputados que te apoyan para ser presidente del gobierno, eres presidente del gobierno, con mayoría absoluta. Pero si tienes 140 diputados, y evidentemente, si tienes 140 diputados, necesitas 36.
Ahora
sí, evidentemente, cuando
Rajoy tenía que ser presidente, que buscó los apoyos en Ciudadanos, en PNV y en Coalición Canaria, ahí es donde se está ganando la confianza, ¿no?
Sí, ahí no, ahí se está ganando el ser presidente del gobierno. Y la confianza del Parlamento en él.
Vale.
Bien, está entendido. Es decir, lo entendiste bien. Es decir, en un principio Rajoy no tenía mayoría absoluta, tenía 125 diputados. O 130 y pico de diputados, o así, ¿no? Y con el apoyo de Ciudadanos.
Eran 169 Ciudadanos. Coalición Canaria 1, que eran 170, y el PNV 5 diputados. Eran 175.
Claro, eso le dio mayoría absoluta. ¿Qué pasó con la moción de censura de Pedro Sánchez? Que el PNV ya no apoyó a Rajoy y Coalición Canaria se abstuvo. Y Pedro Sánchez, con el voto de los catalanes, y con el voto del PNV y con el voto de Podemos, llegó a presidente del gobierno. Es decir, que el PNV se volvió atrás, Coalición Canaria se volvió atrás al abstenerse, y Rajoy no le quedaba otra alternativa en la moción de censura que dejar de presidente del gobierno a quien ganara la moción de, a quien ganó la moción de censura, que fue Pedro Sánchez.
Una cosa.
En el caso de la
moción. En la primera votación para la moción de censura, porque tenían que tener, si no es mayoría absoluta, vas a votar la segunda votación. Ahí puede dimitir el presidente del gobierno.
Vale, mayoría, antes de mayoría.
La última votación, que es donde le quite el poder o la confianza.
En segunda votación vale la mayoría simple. Más votos sí que no. ¿Me entiendes? Mayoría absoluta son 170, en España hay 350 diputados, ¿no?
Sí.
Mayoría absoluta 170, son 176. Sí. ¿Qué es mayoría simple? Mayoría simple es si tienes 140 diputados y esos 140 te votan que sí y solo tienes 130 en contra, sale adelante. Porque quiere decir que el resto de diputados se abstuvieron. Y al abstenerse, gana la mayoría simple. Sería una operación. Es decir, veremos. Si el partido del gobierno tiene 140 diputados, que solo le votan 140 diputados. Y tiene 130 en contra. 0,7. Esto quiere decir que con 140 diputados, si el partido que pierde las elecciones, digo, el partido que da la cuestión de confianza, tiene 140 diputados, y voto, 140 diputados que votan a favor y 130 que votan en contra, ¿qué quiere decir habiendo otros 150 diputados? Que hay 80 que se abstuvieron. Y gana por mayoría simple. Porque tiene más votos sí que no. Porque las abstenciones no cuentan. ¿Está entendido?
Sí. Pero yo me refiero a la moción de censura. En la moción de censura.
En la moción de censura también, vale. La mayoría sí.
Puede dimitir el presidente del gobierno.
No, perdón. En la moción de censura tienes que sacarla por mayoría absoluta. Perdón. La moción de censura tienes que sacarla por mayoría absoluta. No vale que tengas más votos, sí que no. Tienes que sacarla con mayoría absoluta. Es decir, cuando la oposición en el Parlamento, en el Congreso de Diputados, presenta una moción de censura, tiene que ganarla, además de llevar un candidato alternativo, en este caso, el ejemplo, Pedro Sánchez, además de llevar ese candidato alternativo, tiene que ganarla por mayoría absoluta. Es decir, que tiene que tener por lo menos 176 diputados que voten a favor de esa moción de censura. ¿Están entendiendo?
Sí, pero digo que antes de la votación, el presidente actual puede dimitir. O sea, Rajoy llega antes de que se proceda.
Bueno, Rajoy pudo dimitir antes y convocar elecciones. Sí, sí. Sí, tiene unos días, creo que son 6 días, para dimitir y convocar elecciones. Pero no lo hizo. Fue a saco a la moción de censura. Y Pedro Sánchez le ganó la moción de censura a Rajoy. ¿Por qué? Por lo que decimos antes. El PNV, que antes votara a favor de Rajoy para ser presidente del gobierno, votó ahora a favor de Pedro Sánchez para que fuera presidente del gobierno. Y Coalición Canaria se abstuvo. Y con esos votos, con los votos del PSOE, con los votos de Podemos, con los votos de los catalanes, con los votos del PNV y con la abstención de Coalición Canaria, sacó mayoría absoluta.
Vale, vale.
No sé si fueron 178 o 179 diputados. Y es esa regla de tres. En la moción de censura siempre se necesita la mayoría absoluta. Bien, y como tercer, yo lo voy resumiendo, aunque creo que vais entendiendo más o menos cómo es la moción de censura y lo que es la cuestión de confianza, ¿no? Y las funciones del rey, ¿no? Es decir, esas tres funciones que son importantes en el sentido de que el rey nunca muere, siempre tiene su fiducia, el rey reina pero no gobierna, y el rey nunca se equivoca porque la firma de él no vale. Vale la firma del que va a refrendar. Es decir, sea un ministro, sea el presidente del Parlamento o sea el presidente del gobierno, ¿no? Bien, el tercer poder es el poder judicial, tiene una estructura jerárquica que acaba en la mayor instancia judicial, que es el Tribunal Supremo, ¿no? El Tribunal Supremo es la mayor instancia judicial en España, ¿no? Bien, también decir, que dice en el texto, que las repúblicas son evidentemente tan antiguas como las monarquías, ¿no? Por ejemplo, eran repúblicas los estados de las ciudades griegas, ¿no? Como Atenas. Era una república. También hubo república en Roma, ¿no? Hubo primero monarquía, pero solo hubo en Roma aproximadamente 6 o 7 reyes y después se constituyó la república en Roma, ¿no? Bien. Y después también hay que diferenciar entre república parlamentaria y república presidencialista. La república parlamentaria es igual que una monarquía parlamentaria. El presidente de la república lo único que hace es firmar lo que le viene del gobierno. Es decir, si ponemos un ejemplo, podemos poner el ejemplo de Alemania, que es una república parlamentaria. Angela Merkel no es el presidente de la República Alemana, sino que es la canciller, la primer ministro. El presidente de la República Federal Alemana lo eligen los diputados. En la actualidad, por ejemplo, son 6 años nada más lo que puede estar de presidente. En la actualidad es un pastor protestante, que además es escritor, que tiene una cierta aceptación dentro del pueblo alemán, más por escritor que por ser pastor protestante, que le preguntaron qué iba a hacer cuando dejara de ser presidente de Alemania. Y dijo, pues, firma el barroco. No tenía... Quiero decir con esto que Alemania, como Italia, como Grecia, son repúblicas parlamentarias, donde el presidente de la república es elegido por el parlamento, no por el pueblo. Está entendido, ¿no? Es decir, que, y lo eligen por un tiempo determinado también, ¿no? Es decir, que en Italia, no sé si son 2 mandatos de 4 años, es decir, 8 años, pero no es elegido por el pueblo en Italia, ni en Alemania, ni en Grecia. Y tiene un mandato de 4 años, renovable por otros 4 años. Después ya no puede seguir siendo presidente de la República. Pero hace las mismas funciones, es parecido a la monarquía, sí. Es decir, hace las mismas funciones que el rey. Es decir, firma, pero al ser un sistema parlamentario, las leyes salen del Parlamento. Lo que pasa es que, ¿qué diferencia hay entre una monarquía parlamentaria y una república parlamentaria? La diferencia está en que el presidente de la república, en una república parlamentaria, su mandato no dura más de 6 o 8 años. En cambio, el rey dura hasta que muere. Nos entendemos, ¿no? Es decir, que en todas las repúblicas parlamentarias, si podemos poner el ejemplo de Alemania, Italia o Grecia, en todas esas repúblicas parlamentarias, el presidente de la república tiene un mandato que es entre 6 y 8 años. Después tiene que ceder la presidencia de la república a otra persona que elija el parlamento. ¿Qué diferencia hay? En que el rey puede estar como rey 40, 50, 60 años. No sé cuántos lleva la reina de Inglaterra, pero debe durar desde 48 o así. Es decir, y la presidencia de la república no se hereda, es decir, eres presidente de la república y a los 6 u 8 años, según establezca la ley en Alemania, en Italia o en Grecia, te vas y se elige otro. Una persona con prestigio, como en Alemania, este pastor protestante que también es un buen escritor, ¿no? En Italia, pues es otro, ¿no? Además, tanto en Alemania o en Grecia y en Italia, se necesitan los 2/3 del Parlamento para elegir el presidente de la República. Pero ya digo, es por tiempo limitado, como máximo, ya digo, 8 años. Como máximo. Y el rey es, desde que es nombrado rey hasta que muere. Bien, eso sería una república parlamentaria, donde el presidente de la República es elegido por el Parlamento. Pero después hay república presidencialista. Yo os pregunto, decidme 2 repúblicas presidencialistas donde el presidente tenga poder. Os pregunto. ¿Sabéis decirme alguna república donde el presidente? Sí, no. Os pregunto a vosotros que me digáis 2 repúblicas en que el presidente es elegido por el pueblo y tiene poder, evidentemente. Si es elegido por el pueblo, tiene poder. Francia y Portugal. Sí. Bueno, yo diría Portugal. Todo las leyes. Francia. Francia. No. Francia y Estados Unidos, por ejemplo.
Vale.
En Francia, el presidente es elegido por el pueblo. En Estados Unidos, el presidente de la República de Estados Unidos es elegido por el pueblo. En Portugal también es elegido por el pueblo. Pero las leyes que puede hacer el presidente portugués tienen que ser refrendadas por el Parlamento. Es decir, aunque el presidente de Portugal es elegido por el pueblo, su presidencia, aparte de ser como una república parlamentaria, de firmar todo lo que viene del Parlamento, él puede ejecutar alguna norma. No sé ahora mismo cómo es la constitución portuguesa, pero puede llevar a cabo alguna... o proponer alguna ley el presidente portugués. Pero tiene que ser aprobado por el Parlamento. No vale que haga una ley porque es elegido por el pueblo. Es decir, tiene menos poder porque, por ejemplo, el presidente francés en materia de defensa o en materia de interior tiene todo el poder. Es decir, él puede ejecutar lo que en materia de defensa, en materia de interior, lo que quiera, ¿no? En algunos aspectos de materia económica. Y también el presidente de Estados Unidos. Aunque bueno, no en todo, ¿no? Sobre todo en lo que es lo carácter militar y lo que es lo carácter de política policial, ¿no? Pero normalmente el problema se tuvo en Francia y se tuvo en Estados Unidos, es decir, se tiene ahora en Estados Unidos. Es decir, el problema está cuando tienes el Parlamento en contra, ¿no? Cuando un presidente elegido por el pueblo tiene el Parlamento en contra. Porque el Parlamento también es elegido por el pueblo, en Estados Unidos y en Francia. Cuando en Estados Unidos o Francia tienes el Parlamento en contra, es decir, el presidente de la República tiene el Parlamento en contra, lo que tiene que hacer, y la única solución que le vale, es pactar con el Parlamento para que las leyes salgan adelante. En Estados Unidos es más crudo aún, es más crudo. ¿Por qué? Porque si el presidente de la República propone una ley y es rechazada por el Parlamento y no se pacta, sí, hoy en Estados Unidos el Parlamento está en contra, es del Partido Demócrata, no es del Partido de Trump, del Partido Republicano. Por eso lo que tiene que hacer Trump es pactar con el Parlamento las leyes, muchas leyes. Y en caso de los presupuestos del Estado de Estados Unidos, que tienen que pasar por el Parlamento, no hay un acuerdo entre Trump y el Parlamento que lo tiene en contra, se paraliza la economía de Estados Unidos. Porque desde aquella, al no haber presupuestos, ¿qué pasa? Que ningún funcionario de los Estados Unidos va a cobrar. Desde el presidente hasta el último empleado público. No va a cobrar nada. Es decir, que tanto al Parlamento como al presidente de Estados Unidos les interesa llegar a un acuerdo. Porque a lo que lleva, por ejemplo, los presupuestos de Estados Unidos es, se aboca a que no cobre nadie. Ninguno de los funcionarios, policía, de sanidad, de ferrocarril, de lo que sea, no va a cobrar un duro. Tampoco el presidente va a cobrar nada. Es decir, que lo normal, para que no se lo echen en cara a quien tiene la culpa, si el Parlamento o el presidente, lo normal es que lleguen a un acuerdo para que el país no se paralice. Porque en Estados Unidos la realidad es así. En Estados Unidos, si el Parlamento no aprueba, no sé si me escucháis. Lo que quiero decir es que si el Parlamento, no sé si me escucháis, si el Parlamento de Estados Unidos no aprueba la ley, no cobra nada, ningún funcionario público cobra. Es decir, por eso lo normal es que el presidente de Estados Unidos llegue a un acuerdo con el Parlamento. Lo normal es que en Estados Unidos el presidente llegue a un acuerdo con el Parlamento para que salgan los presupuestos adelante. Porque si no, ya digo, se paralizaría totalmente el país. Pero bueno, no cobraría ningún funcionario, desde el presidente al último. Evidentemente, En Estados Unidos la separación de poderes es total, ¿no? Y, por ejemplo, aquí vemos en una república parlamentaria que el presidente del gobierno puede disolver el parlamento, pero el presidente de Estados Unidos no puede disolver el parlamento. El presidente de Francia sí puede disolver el parlamento. Pero el presidente de Estados Unidos no puede disolver el parlamento. Por eso, lo normal para que no se paralice el país es que se llegue a un acuerdo entre el parlamento y el presidente para que salgan las leyes adelante. Sobre todo la ley de presupuestos del Estado, de Estados Unidos. Porque si no, sí, Estados Unidos es un Estado federal. Pero el dólar sale de Washington. Y si se paraliza, aunque sea un Estado federal, si se paraliza los presupuestos del Estado, que se reparten también los Estados, aunque recauden también ellos, se paraliza el Estado total. Y que no cobran hasta que se aprueben los presupuestos. No cobra nadie. Porque es un reparto de la tarta a los estados que están federados. California, Texas, Wyoming o Florida. Los presupuestos del estado tienen que salir adelante porque, aunque sea un estado federal, hay muchos funcionarios que son federales, que no son del propio estado, aunque el propio estado tenga su presupuesto. Pero en todos los estados hay funcionarios que pertenecen al poder de Washington, al estado federal, a Washington. Es decir, todos los estados tienen funcionarios que pertenecen al estado federal, a Estados Unidos. Y eso es, evidentemente, si no se aprueba en el Parlamento los presupuestos, no cobran. Ni los secretarios de Estado, que equivalen a ministros, ni el presidente, ni el último funcionario, que esté en Texas o esté en Florida. Porque es una división muy arrasatada. Para que eso no ocurra, pues es mejor que yo no me acuerdo. Bueno, chicos, se han quedado otra tutoría. Hasta la próxima y ya os mandaré un resumen del tema.
Vale.
Sí, a ver si me puedo.
Vale. Y a ver, no se pierda. La conexión se ha perdido dos veces hoy la conexión, pero bueno, a ver si se arregla el tema automático.
A ver, hay una conexión nueva. Vale.